Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, programa LR+ y Epicentro. Hoy vamos a hablar de estos crímenes ambientales, crímenes ecológicos, porque más allá de lo que ha pasado en Ventanilla, también hemos reportado, Epicentro, a través de Daniel Llovera, otro crimen ecológico que está ocurriendo en la zona sur de Loreto, específicamente en la zona de Pajoyán, donde las comunidades Chipibo, Coniba, están denunciando el acoso y la deforestación de narcotraficantes y de taladores ilegales. Pero antes de hablar de eso, Daniel está acá con nosotros para respondernos acerca de este tremendo documental que hemos presentado, que él ha presentado en Epicentro TV, también para conversar sobre lo que ha ocurrido en Ventanilla. Es tremendo lo que ha ocurrido en Ventanilla, las imágenes son espantosas. Se habló primero de un barril, y en realidad son 6.000 barriles. La empresa Repsol nos mintió, y las playas de Ventanilla, kilómetros de playas de Ventanilla, aves guaneras, toda la cadena alimenticia está realmente afectada, y esto es la empresa privada. ¿Qué tiene que ver la Marina con que no diera la alerta de tsunami? Es otro asunto también que se tiene que investigar. Vamos a narrarles por lo pronto, vamos a exponerles las noticias principales de la jornada, que tienen que ver también con contrarreformas, lamentables contrarreformas. Los padres, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado ayer en la Comisión de Educación, participarían en contenido de textos escolares. Ayer se aprobó el guerrazo y sin mayor discusión, que es lo mínimo que se exige en el Congreso, un proyecto de Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, que es un verdadero despropósito, él es congresista de Renovación Popular. Un proyecto que, con la excusa de mejorar la calidad de los materiales y recursos educativos, es una puerta abierta para la intervención de grupos conservadores en la elaboración de los textos escolares y materiales educativos, un rol que le compete al Estado a través del Ministerio de Educación, que tiene los expertos en la materia. Los padres de familia no podemos pronunciarnos sobre políticas generales que están conversadas y consensuadas y estudiadas. En muchas de sus líneas se menciona la participación de los padres de familia en la elaboración de los programas y los contenidos educativos. No mencionan cómo lo harían ni bajo qué parámetros, pero peor aún, muchos de los especialistas consultados por esta comisión son representantes de agrupaciones radicales vinculadas a movimientos llamados Pro Familia, Con Mis Hijos No Te Metas, que durante años han sido muy activos en contra de cualquier reforma hacia una educación inclusiva e igualitaria que evite las cifras de terror, de violencia, violaciones y embarazos adolescentes que nos aquejan desde hace años a los peruanos. Para especialistas en educación y en derechos reproductivos como Ricardo Cuenca y Susana Chávez, ese proyecto aprobado, que se verá en el Pleno pronto, es un verdadero atentado contra la educación básica y un peligroso retroceso que lo que buscaría es desvanecer de la currícula temas como la educación sexual integral, el enfoque de género, el gran cuco de estos movimientos y cualquier ajuste curricular que se vincule a igualdad de oportunidades para niños y niñas. Y vamos a hablar, pues ahora sí, del petróleo, nuevamente, el derrame con cola. Ocimermín tomó la decisión de ordenar la suspensión de operaciones en la refinería La Barriles, como dijimos, 6.000 barriles de petróleo que han afectado severamente el mar y la playa de Ventanilla. Ocimermín informó que está en contacto con los otros organismos que avanzan en la investigación y con la empresa Repsol, propietaria del crudo. Entre tanto, el ministro del Ambiente le dio un plazo de 10 días a la empresa Repsol para que limpie las playas y el agua, y advirtió que la empresa inicialmente intentó minimizar la magnitud del daño y advirtió que ese comportamiento ya es una infracción porque la empresa tiene la responsabilidad de ser clara frente a los daños ocasionados. La multa por el desastre ecológico para Repsol podría ser de hasta 138 millones de soles. Estamos hablando de la empresa privada. Que ver acá con los rojos comunistas, Castillo, los posterrucos, no. La empresa privada, el tótem del libre mercado, ¿no? Y el neoliberalismo, digamos, por decirlo así. La empresa privada. Bueno, la posición liberal es que las empresas privadas tienen que ser debidamente reguladas y fiscalizadas. Esa es la posición liberal a la cual yo me uno. Y acá estamos viendo el comportamiento de la empresa privada mintiendo, minimizando los daños ambientales, y eso es justamente lo que genera el rechazo y los anticuerpos en la población. Si acá en Lima estamos así, imagínense cómo se sienten nuestros compatriotas de la sierra cuando tienen sospechas o seguridades, certezas de contaminación en su zona. ¿Y cómo se sienten nuestros compatriotas aborígenes de la selva, los Shipibo Conibos? Daniel ha estado ahí, Daniel Llover ha estado ahí en el Pajoyan y nos va a explicar en un momento todo lo que vio en un documental imperdible que ha elaborado, en la realización de un documental imperdible que ha elaborado para Epicentro Televisión. Un documental realmente desgarrador, donde se van a ver todos los actores depredadores de la Amazonía peruana. Vamos por lo pronto con la noticia número 3. Rechazan la violenta publicación de un colega, sí, es nuestro colega, un periodista. Un periodista de Trome ha protagonizado un nuevo incidente de violencia en las redes sociales que ha sido rechazado por la opinión pública, la Defensoría del Pueblo y asociaciones civiles y periodísticas. El periodista identificado como Jimmy Daves Hernández lanzó en su cuenta de Twitter un mensaje para que alguien asesinara al presidente Pedro Castillo. La Defensoría del Pueblo le pidió a la Fiscalía que investigue al periodista porque esa incitación a la violencia es delito. También se pronunciaron los ministros quienes rechazaron este comportamiento violento y la reacción del diario El Comercio que deslizó el mensaje. El diario Trome dijo que tomará las acciones internas que sean necesarias y que no avale el mensaje del periodista. Realmente inaceptable un comportamiento de este tipo, agravado por el hecho de que los periodistas tenemos una responsabilidad social aún mayor, muy grande, con nuestras opiniones de cara a la ciudadanía. Vamos a hablar ahora de la premier que envolvió a Chumbivilcas sin lograr acuerdos. La premier Mirta Vázquez viajó a Chumbivilcas, Cusco, con la intención de llegar a acuerdos con las comunidades que exigieron en su momento una mesa de diálogo aparte y que no se acoplaron a los arreglos a los que otras comunidades llegaron durante la crisis en la minera Las Bambas a finales del 2021, cuando metió la pata diciendo que las iba a cerrar. ¿Se acuerdan? Las comunidades con las que la premier se reunió ayer son las de Huascabamba, Saigua, Tahuay y Copacmarca. El reclamo puntual de esas comunidades es que la vía vecinal que los cruza haya sido convertida desde el 2018 en una vía nacional, que es por donde pasan estos camiones, evidentemente contaminantes con el polvo y otras partículas minerales que afectan a la población. Todo esto sumado que la promesa inicial fue que el traslado del mineral sería a través de un mineroducto que nunca se construyó. La ministra intentó convencer a la comunidad de que el actual gobierno no solo no tuvo nada que ver en dicho asunto, sino que la única posibilidad de retroceso es a través del Poder Judicial. No convenció a su audiencia porque el Estado es el mismo. Pasan los gobiernos, pero el Estado es el mismo y la respuesta debería ser coherente como una política pública consistente al margen de quien esté en el gobierno. Vamos ahora a hacerles una intro a esta entrevista con Daniel Llovera, Pajoyan, la defensa del bosque Shipibo. Como les decía, Epicentro TV y Proética estrenaron el docu-reportaje Pajoyan, la defensa del bosque Shipibo, un poderoso llamado a atención sobre la grave deforestación que sufre la Amazonía por la acción de mafias dedicadas a la tala ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico. En este caso específico se trata de la comunidad chipiva de Pajoyan, del Bajo Ucayali, cuyos miembros han decidido unirse, están desesperados, armarse y adentrarse en el bosque para disuadir a aquellas mafias que están depredando sus territorios. Algo temerario y peligroso, muy peligroso, tratándose de mafias que mueven millones y que ya han asesinado a muchos defensores de la selva. La inacción y abandono del Estado en zonas como esta ha determinado que se pierdan miles de hectáreas de bosques cada día. Una situación tremenda la que se está viviendo ahí y que inevitablemente la podemos conectar con lo que está ocurriendo en Ventanilla también, porque es un crimen ambiental lo que ocurrió en Ventanilla y es un crimen ambiental de a pocos, ya no tan de a pocos lo que está ocurriendo en Pajoyan. Hay que acordarnos que en Huinchota, por ejemplo, también fue asesinado un dirigente aborigen que fue asesinado por traficantes de madera ilegal. Está Daniel Llovera con nosotros para contarnos acerca de su tremendo reportaje y desgarrador y revelador. Gracias, Daniel, por estar con nosotros en Grado 5.
Hola, René, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Un gusto.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Si así nos ponemos acá en Lima, bueno, Callao, Lima, con lo que ha pasado en Ventanilla, con la empresa Repsol, ¿no? Y a pesar que muchos dicen que como es en Ventanilla, no impacta mucho, que tendría que ser en Miraflores para que nos demos más cuenta. Imagínate lo que pasa, o sea, no te lo tienes que imaginar, tú lo sabes, lo que están viviendo nuestros compatriotas tan peruanos como nosotros en el sur de Loreto. No solo ahí, pero el punto es que tú has ido ahí.
Sí, lo de Ventanilla es lamentable, es vergonzoso, es vergonzosa la respuesta, es vergonzosa la actitud inicial y va a tono, digamos, con lo que suele responder el responsable de este tipo de acciones. Entonces, si esto ocurre, como tú bien dices aquí, y esto ha generado indignación, mira lo que ocurre en nuestra Amazonía, en donde hay, por naturaleza, hay una función muy importante respecto del equilibrio ecológico, del equilibrio ambiental. Sin embargo, los bosques que cumplen esta función, no solamente para el país, sino para el planeta, están siendo depredados sin ningún problema, sin ningún límite, sin que se vea la mano de la autoridad. Y no me refiero únicamente a este gobierno, me refiero a los tres niveles de gobierno. Y no solo los actuales, las actuales gestiones, sino también las anteriores. Solo el año pasado, ¿no? El año pasado teníamos otra gestión a nivel de gobierno central. Se depredaron, como comentábamos ayer, 2.000 hectáreas de nuestra Amazonía. 2.000 hectáreas.
¿Cuántas canchas de fútbol eran? Ayer hicimos también la comparación.
Allí son miles, decenas de miles de canchas de fútbol. O sea, hay una comparación que era más cercana, ¿no? Que en las semanas en las que nosotros, Epicentro y Proética, estuvimos en Paoyang, en este bosque lindo, hermoso, en medio de la selva a selva, ¿no? Se había depredado en esos días, según el cálculo del APU de la comunidad, 78 hectáreas, solo en esos días, 78 hectáreas que equivalían a entre 100 y 110 canchas de fútbol. O sea, démonos una idea. Ahora, ¿qué representa 2.000 hectáreas? ¿Cuántas decenas de miles de canchas de fútbol? ¿Cuántos estadios nacionales?
Una bestialidad. Pero Daniel, claro, lo que quería reforzar
Y mira la comparación, perdón René, mira la comparación, ¿no? O sea, aquí ya se está hablando en Lima, en Ventanilla, de 18.000 kilómetros cuadrados de superficie marina ya afectada por este derrame de, ¿cuánto? 6.000 barriles de petróleo. Mira lo que está pasando en el mar, en el litoral, mira lo que está pasando en la Amazonía, a vista y paciencia de quienes deben actuar.
Pero si no pueden actuar acá, menos allá, porque estos problemas siempre los hemos reportado, Daniel, que los fiscales, no quiero generalizar, pero muchos de ellos son comprados, ¿no?, o amenazados de muerte por las mafias de tal ilegal, de narcotráfico, de minería ilegal.
Les cuesta llegar. Sí, esto se explica por corrupción. Esto se explica principalmente por corrupción. Principalmente, no digo únicamente, pero sí principalmente por corrupción.
Por supuesto, pero también porque los fiscales no tienen la protección debida, ¿no? O sea, seguramente es más por corrupción, pero también hay fiscales que tienen un temor sustentado en combatir estas mafias que son mucho más poderosas que la débil presencia del Estado. Y es por eso la reacción que linda, si es que no es parte del derecho consuetudinario de nuestros compatriotas chipivos, porque ellos ven con desesperación, con mucha frustración, cómo se depreda sin que el Estado al cual ellos pertenecen haga nada.
Sí, pues tú decías una cosa que es cierta y es precisa. La decisión que están tomando las comunidades indígenas de Paoyang y otras de nuestra Amazonía es una decisión arriesgada, pero producto de la desesperación y producto de la impotencia luego de haber tocado puertas de los más altos despachos del país y no haber sido escuchados. Entonces, esto es producto de eso, producto de que no fueron escuchados, de los oídos sordos del Estado. Entonces, como decíamos ayer, René, y hay que repetirlo, están ellos, los quienes están en pantallas, los comuneros de esta comunidad, de este bosque, hermoso bosque de Paoyán, están pensando incursionar, ir a buscar a quienes talan sus bosques, ir a buscarlos la primera semana de febrero. Están pensando ir con sus arcos y flechas y con sus armas artesanales. Lo dijimos ayer y lo decimos ahora porque esto es muy grave. El Estado va a responder, va a reaccionar una vez que nos reporten que hubo víctimas fatales. Ojalá que no, ojalá que eso no ocurra y que no vayan solos. Ojalá que en todo caso vayan acompañados de autoridades, de un fiscal, por lo menos, un representante del Estado, porque la decisión ya la tomaron. La comunidad, a través de su asamblea, ya tomó la decisión. Sí.
Ahora, la penúltima pregunta. Uno dice, uy, qué peligro, estos compatriotas chipíos van a matar gente, pero de repente pasa al revés, ¿no? Porque ellos van con su, dentro de su derecho consuetudinario, a defenderse, ¿no? Y de repente pasa al revés y los otros responden con armas de fuego.
A eso me refiero justamente. Cuando digo que podría haber víctimas fatales, me refiero precisamente a víctimas fatales a los defensores de la Amazonía, a ellos, a los comuneros de Paoyán, porque el año pasado han asesinado aproximadamente a 7 defensores ambientales. Y todos son de comunidades indígenas. Y por eso AIDESEP, esta institución importante que aglomera, que agrupa a diversas comunidades indígenas, ha advertido que ya están, que han ingresado a una etapa de mayor organización en defensa, uh-huh, en defensa de sus territorios. Ellos están haciendo lo que deberíamos hacer. Ellos están generando corriente de opinión y están tomando decisiones que le deberían corresponder al Estado.
Por supuesto, Daniel, ¿y tú? ¿Cuál fue la respuesta que tú recibiste por parte de las autoridades?
Bueno, en realidad, yo no espero para este reportaje ninguna respuesta de las autoridades, sino hasta la emisión del reportaje. Lo que queremos es que la emisión del reportaje sirva para, no solamente para generar conciencia, sino para generar reacción concreta. Decirles a las autoridades, miren lo que están señalando estos compatriotas, están llamando, están rogando prácticamente, están implorando presencia del Estado. De lo contrario, algo va a pasar y ese algo no va a ser nada bueno.
De acuerdo, Daniel. Gran trabajo.
10 segundos, los invitamos a ver el reportaje, este reportaje que han producido Proética y Epicentro. Proética, a través de su oficina de gobernanza ambiental, está haciendo un trabajo impresionante aquí en esta parte de la selva. Los invitamos a ver el reportaje, a comentárnoslo y para que conozcan qué es lo que está pasando con estos hermanos. Gracias, Daniel.
Por supuesto. Ahí está colgado en nuestra página. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos prontito. Nos vemos prontito, colega. Gracias, claro, Daniel.
Gracias.
Usted, felicitaciones por el reportaje, que sirva el reportaje para crear conciencia y que genere reacciones de las autoridades. No vamos a cansarnos hasta lograr alguna respuesta, a pesar de que están distraídos en la capital, ¿no? Y repetimos, si esto pasa en la capital, con las playas, frente a Lima, ¿no? Imaginen a nuestros compatriotas cuando hay derrames de crudo en la selva o tal ilegal de sus bosques, la impotencia que sienten. Si nosotros ya nos sentimos impotentes como limeños, imagínense cómo se sienten de impotentes aquellos que fueron calificados por algún gobernante como ciudadanos de segunda clase. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias.
Doctor René, gracias.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias por estar en Grado 5 y no se olviden estar atentos, ver ese reportaje de Daniel Llovera colgado en nuestra página de Epicentro TV y también estar muy atentos a lo que está ocurriendo en Ventanilla. Miles de aves guaneras, aves marinas, toda la cadena productiva que llega hasta nuestras mesas y también lo que no tiene nada que ver con la alimentación, sino con la fauna, con estos santuarios que son algunas islas del ecosistema del litoral peruano, están afectados. lamentable, lamentable. Las imágenes son terribles y lo que nos muestra Daniel Llovera es igualmente preocupante, solamente que a cientos de kilómetros de distancia de la capital en la Amazonía peruana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.